La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Texas implementará cambios en los controles de paso fronterizo para evitar otra tragedia de tráfico humano. El presunto autor de un tiroteo en Chicago está detenido luego de matar a 5 personas y dejar más de 30 heridos. Y la OTAN firma los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia y ahora se espera la aprobación de los congresos de los 30 países. Hoy es martes 5 de julio de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que la policía estatal aumentará los puntos de control de camiones para evitar una futura tragedia como la de San Antonio, que dejó el trágico saldo de 53 muertos y 11 heridos, y la sensación de que las dificultades aumentan por la actividad ilícita y cada vez más peligrosa de las redes de tráfico humano. El gobernador Abbott responsabilizó al gobierno por la situación en la frontera.
Muchas de estas muertes podrían evitarse si Biden simplemente financiara por completo la operación de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América e implementara las políticas que la patrulla fronteriza necesita para hacer su verdadero trabajo.
Todo esto ocurre luego que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló en contra de una política de la era Trump llamada Protocolos de Protección de Migrantes, conocida como MPP, más comúnmente llamada Permanecer en México. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó algunos detalles del levantamiento de la medida en el programa This Week de la cadena ABC.
Estamos muy complacidos con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que respalda nuestro compromiso de terminar con el programa Quédate en México, que tiene fallas endémicas y causa una tragedia humana injustificable. Necesitamos esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema se comunique realmente a la Corte Inferior.
El secretario Mayorkas aclaró que este proceso podría llevar varias semanas.
En otra información, un tiroteo en Chicago durante el desfile del 4 de julio se suma a la larga lista de violencia con armas en los Estados Unidos. John Burnett tiene los detalles.
La policía en el estado de Illinois, en el medio oeste de Estados Unidos, capturó a un hombre al que calificaron como persona de interés en el ataque mortal a tiros del lunes en un desfile del Día de la Independencia. Robert E. Crimo, el tercero, de 22 años, fue detenido horas después de una breve persecución en automóvil en las afueras de Highland Park, un suburbio rico de Chicago, donde 6 personas murieron y más de 30 resultaron heridas, cuando un hombre armado abrió fuego contra los asistentes al desfile desde la azotea de un edificio a lo largo de la ruta. El jefe de la policía de Highland Park, Lou Jugman, dijo el 4 de julio de 2022 que la policía identificó a Crimo, de 22 años, como una persona de interés y confirmaron que 5 personas murieron en el lugar, mientras que otra persona murió en un hospital cercano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México dice que uno de los muertos era de nacionalidad mexicana, mientras otras 30 personas resultaron heridas. El tiroteo de un 4 de julio se suma a otros casos que han afectado la vida de los estadounidenses. En los últimos meses, escuelas, iglesias, tiendas de comestibles y ahora desfiles de comunidad se han convertido en escenarios de masacres. En esta ocasión, la desgracia se produce cuando la nación trata de encontrar un motivo para celebrar su fundación y los lazos que aún la mantienen unida. El presidente Joe Biden dijo el lunes que él y la primera dama, la doctora Jill Biden, estaban conmocionados por la violencia sin sentido de las armas de fuego que ha vuelto a causar dolor a la comunidad estadounidense en el Día de la Independencia. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En otra información, las elecciones de medio término se realizarán en menos de 4 meses y republicanos y demócratas están extremando esfuerzos para acercarse a la comunidad latina, cuyo crecimiento lo ha convertido en un segmento poblacional muy importante. Ambos partidos aseguran que están invirtiendo cifras millonarias, superiores a otras veces, para atraer el voto hispano en unas elecciones que determinarán si los demócratas retienen o pierden su frágil control de la Cámara Baja y el Senado. En los comicios se elegirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de 100 puestos del Senado. También habrá contiendas para gobernar en algunos estados y para legislaturas estatales, además de algunas elecciones municipales. Ambas fuerzas están dedicando grandes sumas en sus esfuerzos para involucrar a los votantes latinos, sobre todo en estados como Texas, Florida, Georgia, Nevada, Arizona, Ohio o Pensilvania, donde el voto está muy disputado. En los últimos meses han creado nuevos centros comunitarios hispanos, puestos de anuncios en medios en español y contratando personal bilingüe para convencer a los latinos de que apoyen a los candidatos de cada partido en las contiendas a nivel federal, estatal y local. Maca Casado, directora de medios hispanos del Comité Nacional Demócrata, dijo que ya se ha gastado 6 cifras en medios pagados dirigidos a los hispanos y plantea continuar invirtiendo fuertemente en la llegada de los votantes latinos de manera constante durante las elecciones intermedias. Por su parte, Jaime Flores, director de comunicaciones hispanas del Comité Nacional Republicano, afirma que también está invirtiendo una suma multimillonaria de dólares para atraer a los hispanos considerablemente superior a otros ciclos electorales.
Y en otra noticia destacada, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, expresó en entrevista exclusiva con La Voz de América su preocupación por la expansión de China y Rusia en el hemisferio y señaló que la cooperación entre los países de América Latina será clave para afrontar la creciente influencia. Anthony Belchi tiene los detalles.
La creciente influencia de China y Rusia preocupa a Washington, que ve en esta expansión una seria amenaza para la democracia en América Latina. En entrevista con La Voz de América, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, aseguró que el Kremlin promueve la desinformación para socavar las instituciones democráticas en la región.
Rusia es muy popular con la desinformación y las noticias falsas, y creo que ayudan a apuntalar candidatos en las elecciones que podrían no ser las personas adecuadas para promover la democracia y crear democracia y cumplir para la gente.
En cuanto a los movimientos de Beijing, Richardson advirtió que el gobierno chino está aprovechando la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda que luego será imposible de asumir. Es la estrategia para tener mayor poder en la región.
Hay muchas cosas, inversiones que China está haciendo en puertos, aguas profundas, puertos, telecomunicaciones, infraestructura, proyectos que muchas veces no se hacen muy bien, o hay mucha deuda, muchos préstamos que son pagados para que estos países la asuman.
El Comando Sur confía en seguir estrechando lazos con sus socios y aliados en América Latina, pero otros consideran que la Casa Blanca debe pensar de una forma mucho más geoestratégica para contrarrestar la influencia de esos países.
Estados Unidos le dé una prioridad estratégica a América Latina e invierta en la región de una manera estratégica.
Anthony Belchi, Voz de América, base militar de Sotocano, Honduras.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. Suecia y Finlandia a un paso más cerca de convertirse en miembros de pleno derecho de la OTAN luego de firmar los protocolos de adhesión a la alianza militar. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La jornada de hoy será recordada en la historia de la Alianza Atlántica por ser el día en el que se firmaron los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, luego de que las potencias escandinavas llegaron a un acuerdo con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dio la bienvenida a ambos países.
This is truly...
Este es verdaderamente un momento histórico para Finlandia, para Suecia y para la OTAN, y para nuestra seguridad compartida. La semana pasada en Madrid, los líderes aliados acordaron invitar a Finlandia y Suecia a unirse a la alianza. Así que hoy firmaremos formalmente los protocolos de adhesión. Esto marca el inicio del proceso de ratificación.
El jefe de la alianza aseguró que con 32 países en torno a la mesa serán todavía más fuertes y envió un mensaje a otros posibles candidatos.
Las puertas de la OTAN permanecen abiertas para las democracias europeas que estén listas y dispuestas a contribuir a nuestra seguridad compartida.
En tanto, líderes del sector privado y organizaciones de Occidente se reúnen en la segunda jornada de la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, un evento dedicado al presente y al futuro de la nación exsoviética con el objetivo de asegurar su éxito a largo plazo. En este contexto, el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su voluntad de que la reconstrucción, valorada en 720.000 millones de euros, unos $742.000 millones de dólares, sirva para convertir al país en el más libre, moderno moderno y seguro de Europa. Mientras tanto, desde Moscú celebran lo que denominan sus éxitos en el campo de batalla a medida que avanzan posiciones en las regiones orientales de Ucrania, ya que cada vez son más las localidades que caen en manos del ejército de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitará Estados Unidos en una semana, pero ya tiene varios temas definidos: migración, inversiones e incluso el caso de Julian Assange. Sara Pablo tiene este informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó los temas que tocará en el encuentro bilateral que sostendrá el martes próximo en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Detalló que entre los asuntos están los relacionados con la integración económica de los países de América y la inversión necesaria para impulsar el desarrollo y enfrentar así el fenómeno migratorio.
Tiene que ver con asuntos de integración de mayor integración económica con respecto a las soberanías, las visas de trabajo.
Anticipó que también abordará el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y es que advirtió que si este no es indultado, tendrá que iniciarse una campaña a manera de protesta, pues lo considera el mejor periodista de nuestros tiempos.
Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad.
Sobre la visita, la analista de temas internacionales Laura Pérez Cisneros consideró que si bien la ausencia del presidente López Obrador impactó negativamente en la Cumbre de las Américas, es posible reencauzar la relación y trabajar de manera conjunta en beneficio de ambas naciones.
En la medida que el presidente de México vaya a ver por los intereses de los mexicanos, de nuestros paisanos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las noticias siguen. La inflación no cesa en Venezuela y expertos advierten que continuará siendo uno de los mayores problemas de la población en lo que resta del año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Aunque a principios de este año Venezuela logró salir del proceso hiperinflacionario que vivió durante 49 meses, los índices de inflación continúan siendo elevados y persiste la pérdida del poder adquisitivo, así como la imposibilidad de la gran mayoría de los ciudadanos de acceder a bienes de consumo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país, la tasa de inflación se triplicó y pasó de 3,6% en abril a 10,1% en mayo, lo que refleja que la inflación no está totalmente derrotada, como expone el economista y miembro del Centro de Investigación, José Guerra.
Y es la causa que está impulsando la inflación a estos niveles. El Banco Central no ha podido estabilizar la tasa de cambio y, de hecho, el tipo de cambio aumentó, el precio del dólar aumentó casi 15%, o sea, 14,8%. Ese fue el aumento del precio del dólar. Y evidentemente ese aumento del precio del dólar se traspasa a los niveles de precio de los bienes.
A juicio del experto, Venezuela no enfrentará un nuevo proceso de hiperinflación, a menos que el Banco Central de Venezuela retome un financiamiento masivo al gobierno, tal tal y como ocurrió entre 2016 y 2017.
Pero lo que sí veo es un proceso de alta inflación que está latente allí, que no cede, a pesar de que el Banco Central ha usado todos sus cartuchos que tiene para tratar de estabilizar el tipo de cambio a un costo enorme, que es la pérdida de reservas.
Según cifras del observatorio, en comparación con el mismo periodo de 2021, la canasta básica alimentaria aumentó $85 y se ubicó en $382 en mayo, mientras que el salario mínimo en Venezuela, que perciben unos 700.000 trabajadores públicos y poco más de 3.200.000 pensionados, se ubica en $30 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto y en medio de pugnas internas, el oficialista Movimiento al Socialismo enfrenta acusaciones de la oposición boliviana por supuestos vínculos con el narcotráfico debido a un polémico caso que aún está en investigación. Los detalles con Fabiola Chambi.
El asesinato de dos uniformados y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía ha generado una serie de críticas hacia la institución policial debido a ciertas irregularidades detectadas en el proceso contra Misael Nayar, principal acusado de este crimen ocurrido el 21 de junio en una localidad del departamento de Santa Cruz. El presidente Luis Arce, quien la pasada semana tomó la decisión de cambiar al general Johnny Aguilera del mando de la Policía Boliviana, pidió al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo una reconstrucción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
Y ser plenamente conscientes de que por culpa de algunos malos elementos se va deteriorando la confianza del pueblo en la institución Verde Oliva.
Estos sucesos y las pugnas internas del oficialista Movimiento al Socialismo, el MAS, que es el partido de gobierno, según dijo el politólogo Rolando Tellería a La Voz de América, muestran que el gobierno no puede ignorar el impacto del narcotráfico en el país.
En la penetración de estas mafias ya en el gobierno, ¿no? Entonces me temo que ya incluso estamos hablando de un narcoestado.
Por su parte, la jefa de la opositora bancada de Creemos en el Senado, Centerrec, aseguró que existe penetración del narcotráfico en la estructura estatal y anunció que presentarán las denuncias correspondientes. La tensión política subió luego de que el diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, acusara al vicepresidente de su mismo partido, Gerardo García, de un supuesto narcofinanciamiento a la campaña, mostrando como prueba una carta de agradecimiento al narcotraficante José Farfán, conocido como el Chapo del Cono Sur. Desde las filas del oficialismo rechazaron la acusación de Cuellar, a quien consideran disidente, y advirtieron con procesos por difamación, injuria, uso de instrumento falsificado y falsedad material. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Somos la voz de América y las noticias siguen. América Latina domina el ranking de las ciudades más violentas del mundo, encabezado por 8 urbes mexicanas. Esta es una actualización de nuestra sala de reacción.
Latinoamérica domina el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, según revela un estudio realizado por la organización no gubernamental mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Jurisdicción Penal, y los datos del informe vuelven a encender las alarmas en América Latina, donde la violencia sigue siendo uno de los grandes desafíos a afrontar. El caso de México es el más preocupante, ya que por tercer año consecutivo, el país se afianza como el epicentro mundial de la violencia homicida urbana. En 2021, las 8 ciudades más violentas del mundo fueron todas mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. México es el país con el mayor número de ciudades violentas, 18 de 50 registradas, según reporta el estudio. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Jurisdicción Penal atribuye gran parte de la responsabilidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a la organización no gubernamental, el presidente mexicano aplicó en 2019 y 2021 la peor política de control del crimen, denominada abrazos, no balazos. El país que le sigue a México con la mayor cantidad de ciudades violentas también es latinoamericano. Se trata de Brasil, con 11 urbes: Feira de Santana, Mossoró, Manaus, Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, Teresina, Caruaru y Macapá. De las 50 ciudades del ranking 2021, México tiene 18, Brasil 11, en Estados Unidos 7, en Sudáfrica 4, Colombia 4, Honduras 2, y hay una de Puerto Rico, una de Haití, una de Ecuador y una de Jamaica. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa John F. Burnett. En el tenis, el chileno Cristian Garín remontó 2 sets en contra y luego levantó 2 bolas para un partido rumbo a una victoria sobre Alex de Minaur en Wimbledon, instalándose por primera vez en los cuartos de final de Grand Slam. Garín perdía 5-3 en el desempate decisivo, al mejor que alcanza los 10 puntos, antes de encadenar 6 puntos para irse arriba 9-5 en la cancha 2 tras una batalla de 4 horas y 34 minutos. «Estoy exhausto», dijo Garín en la entrevista a pie de cancha, «era para mí o para él, nadie sabe qué pasó en el tie break». Garín se convirtió en el primer chileno cuarto finalista de un Grand Slam desde Fernando González en 2009. Por su parte, González también era el último chileno en acceder a la instancia en Wimbledon desde la edición de 2005. «He estado trabajando toda mi vida para estar en este lugar, es mi torneo favorito», señaló el actual número 43 del ranking mundial. «Es un sueño estar aquí en los cuartos de final». Su rival de turno será Nick Kyrgios. En Rusia, la basquetbolista Brittney Griner pidió ayuda al presidente Joe Biden en una carta que sus representantes le hicieron llegar a la Casa Blanca, diciendo que teme que nunca volverá a casa y solicitando que no se olviden de ella y los demás estadounidenses detenidos. La agente de Griner, Lindsay Kagawa Colas, dijo que entregaron la carta el lunes. La mayor parte del contenido de la misiva dirigida a Biden sigue siendo privado, aunque los representantes de Griner compartieron algunos pasajes de la nota escrita a mano. Mientras estoy aquí en una prisión rusa, sola con mis pensamientos y sin la protección de mi esposa, familia, amigos de camiseta olímpica o cualquiera de mis logros, me aterra que pueda quedarme aquí para siempre, escribió Griner. Duele pensar en cómo suelo celebrar este día porque la libertad significa algo completamente distinto para mí este año. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En el fin de semana largo aprovechamos para ver en el cine Top Gun Maverick, película que lleva más de $1,000 millones recaudados a escala mundial. Luego en televisión vimos la primera Top Gun de hace décadas que en su momento tuvo importancia comercial, sobre todo por su banda sonora que incluye canciones de Otis Redding, Kenny Loggins, Berlin, The Righteous Brothers, Jerry Lee Lewis y Miami Sound Machine. En la película inicial de Top Gun actúa una muy joven llamada Meg Ryan que años después logró fama mundial con When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle y You've Got Mail. También vimos Jurassic World Dominion, donde por supuesto las estrellas son los dinosaurios. Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum son grandes actores, pero ni el libreto ni la dirección de la película les permitieron demostrar sus cualidades que sí aprovechó Steven Spielberg en su momento en Jurassic Park hace 30 años. Para el papel que representó Chris Pratt en esta nueva película hubiera quedado mejor alguien de más personalidad en la pantalla como Mark Wahlberg, aunque Wahlberg está relacionado con la serie de películas Planet of the Apes, herederas de Charlton Heston, a quien sí le sobraba personalidad. El cantante británico Harry Styles dijo sentirse devastado por el tiroteo en un centro comercial en Copenhague el domingo y canceló un concierto en esa ciudad. El cantante de Sign of the Times y Watermelon Sugar debía presentarse en el Royal Arena de Copenhague como parte de su gira Love on Tour. Para el cierre de esta emisión, no teníamos reacciones al tiroteo en las afueras de Chicago el 4 de julio en un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Jerry Hall solicitó divorciarse del multimillonario Rupert Murdoch argumentando diferencias irreconciliables. La exmodelo de 66 años solicitó manutención no especificada del magnate de los medios de comunicación 25 años mayor que ella. Murdoch y Hall se casaron en Londres en 2016. The New York Times informa que es poco probable que el divorcio altere la estructura de propiedad de las empresas en las que Murdoch tiene participaciones, entre ellas Fox News y el Wall Street Journal. Jerry Hall, a quien muchos califican de casa fortunas, tiene 4 hijos con Mick Jagger. Los Stones se presentaron recientemente en el Hyde Park de la capital británica como parte de su gira europea 60. El 7 de agosto, Epix, una compañía de MGM, estrenará una docuserie de 7 episodios titulada Mi vida como Rolling Stone. La empresa dijo en un comunicado que la serie muestra cómo la agrupación pasó de ser admiradora del blues a convertirse en una marca cultural a escala mundial. En el año 246 de la independencia de Estados Unidos, mencionamos a Miley Cyrus y su fiesta in the USA. Hoy renovamos la esperanza de que alguna vez podamos celebrar de nuevo el 4 de julio, como dice la canción clásica de Chicago, Saturday in the Park. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.